En ese día yo quiero terminar la serie que hemos estado hablando del libro de Hebreos. Y me disculpa que mi voz todavía está medio débil. Se había mejorado en la semana, pero desde que arranco a predicar ya la cuestión comienza a dolerme. Así que ore por mí, pero yo creo que Dios ya está conmigo. Así que Hebreos capítulo 2, vamos a terminar lo que comenzamos. Del hecho de que Dios ofrece su ayuda en todo. Mire, nosotros creemos, muchas personas creen, sí, Dios ayuda, Dios me ama, Dios guarda. Pero a veces no creo que nosotros lo vemos a Dios en cada área o aspecto de mi vida. Creo que vemos a Dios un poquito separado de mi necesidad, un poquito separado de mi realidad. Y no es así. La palabra de hoy nos comprueba que Dios quiere ayudarnos en absolutamente todo. En cualquier área de nuestra vida, Dios quiere estar involucrado en esa área. Y es tan importante saberlo, porque Dios, no podemos poner a Dios en una categoría religiosa solamente, en ese es el Dios del domingo y eso es lo que yo vivo durante la semana. Y como que el Dios del domingo no se conecta con el Dios o la vida de la semana. Y mis hermanos, la realidad es que Dios quiere estar involucrado en ambas partes de mi vida. De hecho, no son dos partes separadas, es una misma vida, pero yo tengo que invitar a Dios en la conexión de esa área de mi vida. Y Hebreos capítulo 2 nos muestra cómo Jesús quiere ayudarnos. Vimos tres cosas la semana pasada, quiero refrescarlas rapidito. Número uno es que Dios es misericordioso. Él quiere ayudarme porque es un Dios que tiene misericordia, que no me da lo que yo merezco. Yo merezco mucho peor de lo que Dios me da, al igual que usted. Porque realmente Romanos nos comprueba que todos hemos pecado, todos hemos fallado y no merecemos nada de Dios. Pero Él nos ofrece su bien, Él nos ofrece su misericordia, Él nos ofrece su conexión, Dios nos ofrece su fidelidad. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, se conecta con nosotros. Y por eso es fiel. Y tercero, Él lo hace para darnos un ejemplo a seguir. Escuche bien, todo lo que Jesús hizo fue para demostrar que usted y yo podemos vivir la vida cristiana tal y como Él hizo. Absolutamente todo. Él vino para completar, conectar y decir, ¿sabes qué? Si yo puedo vivir la vida, la existencia de lo que es el caminar con Dios, porque Él es 100% humano y es 100% Dios, entonces usted puede hacerlo también, caminar en Él. Nosotros nunca vamos a ser 100% Dios, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está conmigo? Y Dios nos está invitando a conectar esa parte de nuestra vida. ¿Cómo lo hace? El Hebreos 2. Déjeme leerle. No lo tenemos acá, no sé si lo tenemos. 16 y 17 y luego entramos al 18. 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Hebreos 2, 16. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Dios no vino a ayudar a ángeles celestes. Vino a ayudarnos a nosotros, a la descendencia de Abraham, versículo 17, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos. Jesús era 100% humano, en todo tenía que parecerse a nosotros, para venir a ser, mire qué bien, misericordioso y fiel. Jesús tiene misericordia de ti, ¿tú sabes por qué? Porque Él vivió la experiencia humana completamente. Y Él entiende, cuando tú dueles, Él entiende el dolor. Cuando te han rechazado, a Él lo rechazaron. Cuando te duele tu cuerpo, el cuerpo de Él dolió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando hay hambre, Él pasó hambre. Cuando hay necesidad, tuvo dificultades en su caminar. Simplemente para vivir la existencia humana, para poder conectar con nosotros, ser misericordioso y fiel. Aquí lo dice, sumo sacerdote, el cual, en lo que Dios se refiere, perdón, para expiar o pagar el pecado del pueblo, el suyo y el mío. Versículo 18, entramos usted y yo, viene y dice, pues en cuanto Él mismo, ¿quién mismo? Él, hablando acerca de Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, padeció siendo tentado, es poderoso. Mi hermano, la fuerza de Dios no se detiene cuando usted es tentado. La fuerza de Dios no se acaba cuando usted está en un problema. Él es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son, ¿cómo? Los que son tentados, para socorrer a los que son tentados. Tiene una habilidad, tiene el poder, tiene la manera de cómo mantenernos cerca. Y es tan importante eso, que nosotros sepamos que Él tiene el deseo de socorrernos en el momento de la tentación. Ahora, escuche bien, eso, lo que yo le voy a decir ahora es súper importante, porque para mí es el engaño más grande que Satanás nos ha vendido a la iglesia, al cristianismo en general. Es terrible el engaño, porque eso. Quiero definir esto. ¿Qué es la tentación? La tentación es todo deseo o inclinación contrario a la voluntad de Dios. Pero la tentación no es pecado. La tentación es todo deseo o inclinación e inclinación contraria a la voluntad de Dios. Pero la tentación no es pecado. Y yo creo que esa es honestamente una de las mentiras más grandes que hemos tenido, y nosotros hemos vivido la vida cristiana al menos de lo que Él nos ofrece, porque pensamos, bueno, ya que estoy siendo tentado, pues ya le fallé a Dios por el simple hecho de tener el deseo. Y la otra mentira es que cada vez que se habla de tentación, solamente tiene que ver con algo sexual. Tentación, mira. Tentación es toda cosa contraria a la voluntad de Dios. Absolutamente todo. Y hoy le tengo una historia de Primera de Crónicas 21 que no tiene nada que ver con una tentación sexual o de dinero. Nada que ver. Sin embargo, fue pecado. Porque si la tentación fuese pecado, entonces Jesucristo no podía ser Jesucristo. Porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin qué. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación en sí no es el problema. Es cuando nosotros obedecemos al deseo de lo que está en nuestra vida. Es tan importante verlo de acuerdo a la manera de Dios, porque hay dos fuentes principales de la tentación. La fuente principal más común nosotros conocemos, el enemigo. Satanás es el tentador, es parte de su plan, quiere sacarlo de sus carriles, quiere meterlo donde no debe estar, quiere llevarlo a una condición que no lo es, y viene y trae el deseo, viene y pone, ¿verdad?, la piedra de tropiezo, por decirlo así. Pero la segunda fuente, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 2, somos nosotros mismos. El libro de Santiago dice que nosotros, nadie puede decir que fue tentado por Dios. Ay, Dios, no me tiente. No, deje de decir esa cuestión. Yo he oído, mis tías a veces decían eso. Yo, ¿cómo es la cosa? No diga eso, porque Dios no tienta a nadie. Dice, porque Dios no está mezclado con la maldad, sino que nosotros, de nuestro propio deseo, dice en el libro de Santiago, somos llevados a hacer lo que ya queremos. Y una vez que consumimos el deseo, se convierte en pecado, y el pecado da a luz la muerte. Ese es el proceso que el libro de Santiago nos ofrece. Entonces es importante entender eso. O viene el enemigo por un lado, o viene mi propio deseo y me está llevando a donde yo no quiero estar. Y esas dos fuentes son importantes saberlas para que usted trate de identificar de dónde viene la cosa. Porque a veces, mis hermanos, escuche bien, en mi país tiene una expresión que nosotros vemos al enemigo hasta en la sopa. Donde quiera que está la cuestión, a veces no es del enemigo, no le eche la culpa, no que lo estoy defendiendo también, ¿verdad?, al hombre, pero no le eche la culpa a todo, porque a veces es uno nosotros mismos, en nuestros propios deseos y cuestión, no tiene nada que ver con el enemigo, tiene que ver con uno mismo, estarse metiendo la provocación, estarse metiendo en el deseo, afecta nuestra manera de ver la vida, todos nosotros, ya sea en un área de dinero, ya sea en un área, en cualquier área de nuestra vida, en decisiones, a veces lo hacemos de esa manera. Y Dios quiere que nosotros tengamos ojos abiertos para esto, porque Él quiere ayudarnos en esa área de nuestra vida. Quiero mostrarle una historia, Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, que es súper poderosa esta historia, porque nos enseña cómo usted y yo podemos simplemente errar en seguir a Dios, sin ni siquiera cometer, por decir, socialmente hablando, una barbaridad, porque siempre metemos la tentación en una categoría mucho mayor de lo que es, pero realmente simple tiene que ver. ¿Qué fue lo que le dije que era la tentación? Cualquier deseo contrario a la voluntad de ¿quién? Cualquier cosa que usted sabe que es contrario a lo que Dios quiere, lo está llevando fuera del deseo de Dios en su vida. Primera de Crónicas 21, el rey David es un hombre poderosísimo, tiene un ejército grande, tienen plata, él fue el rey más famoso y grande del pueblo de Israel. Tienen de todo, tienen un territorio tan grande que dice que solamente por la integridad de su corazón y por la ayuda de Dios pudo cubrirlo, porque no tenía un ejército lo suficientemente grande para cubrir la cantidad de tierra que tenía. Imagínese usted, tanta gente que ni siquiera sabe cómo es la cosa. Así estaba. Un día se despierta David y sucede eso. Primera Crónica 21, versículo 1, me dice así, si me lo ponen acá. Pero Satanás, nos indica inmediatamente que Satanás en esta ocasión es el tentador de lo que David va a hacer. ¿Está conmigo? Pero Satanás se levantó contra Israel. Pero mire cómo lo hace, porque mucha gente piensa que se le va a aparecer en su habitación el diablito con el tridente y la colita y la cuestión. Mira, ya tú sabes qué tienes que hacer. No, esa cuestión no pasa, mis hermanos. No, por lo regular no es de esa manera. La cuestión, porque si Satanás le aparece a usted con un tridente y una, usted se asusta. Por eso la Biblia dice que él es un ángel de luz. Te lo pinta tan bonito, tan bueno. tan noble sin tú saber si es contra la voluntad de Dios? Viene y dice que incitó a David, le dijo, hey muchachón, mira lo que vamos a hacer, que hiciese un censo de Israel. Ahora, un censo no es una, yo no sé si usted sabe lo que es un censo. El censo es cuando la población es contada para saber qué tipo de población tenemos, cuántas personas hay, cuál es el nivel socioeconómico, cuántas mujeres, cuántos hombres. David quería averiguar cuántas personas tenía el pueblo de Israel, cuántos eran varones de guerra, cuánto había. Ya Satanás lo está incitando, por un lado que él sabe, David era un hombre orgullosísimo. Porque era un hombre de poder. Entonces, Satanás utiliza algo que ya está en él. Por eso es bueno saber, ¿qué es lo que está en mí? ¿Por dónde va la cosa? ¿Dónde es que yo tropiezo? Y nosotros inmediatamente, hey, déjame ver dónde es para no seguir caminando por ahí. ¿Está conmigo? Versículo número 2, viene y dice que llama a su jefe, a uno de sus jefes. Dijo David a Joab, del príncipe del pueblo, uno de los príncipes del pueblo, y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, es decir, cubre el territorio de Israel, e informadme sobre el número de ellos para que yo, ¿qué? Ah, ve y cuéntame cuántas personas hay, versículo 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Mire, con respeto, Joab está en desacuerdo con el rey, pero lo hace con respeto. Señor mío, que añada Dios. No son todos estos siervos de mi señor, es decir, la gente está contigo, ¿para qué tienes que averiguar? Mire las palabras de Joab. ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Quién, que será para quién? ¿Cómo va a ser pecado contar a la gente? ¿Cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios era quien había prosperado la mano de David. Dios era quien había puesto a David en el reino. Dios era quien le había dado el dinero a David. Y ahora David quiere contar a la gente y decir, mira todo lo que yo tengo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es un pecado inmoral. No es una tentación inmoral. No es un, no es, oh, se fue con otra mujer o se robó el dinero. No es nada de eso. Es simplemente saber en su corazón, ¿sabes qué? Ahora que yo tengo, me voy a olvidar de Dios. Yo no creo que nadie aquí lo haya hecho, por eso usted está aquí en ese día. Pero es una advertencia para nosotros, que cuando Dios nos bendiga, no digamos, ay, estoy bien, hombre. Ya Dios me bendijo, ya voy a la iglesia una vez al mes. Ya, a ver si doy, no, es que no quiero ir por él. Ya comienza la cosa medio, David dijo, ten cuidado. Y Joab le dijo, rey, no hagas eso. Es decir, la cosa, Dios no sabe, todo este pueblo es suyo, rey. ¿Para qué tiene que averiguar? Dios ya te lo dio. Mantenga la historia ahí, en suspenso. Luego al final volvemos a ella. Dios quiere hacer tres cosas contigo cuando estamos en esa situación. Número uno, Dios te da la salida. Para toda situación en tu vida, escucha bien, hay una puerta de salida, porque la Biblia así lo promete, la palabra de Dios así lo promete. En cualquier situación, tentación que tú te encuentres, hay una puerta de salida. De hecho, en Génesis 6, Dios hablando con Caín antes de matar a su hermano, Caín estaba bien disgustado porque Dios no le gustó la ofrenda, el tipo de ofrenda que trajo. Y le dijo, ¿sabes qué? No te pongas triste. Si tú haces lo bueno, Dios va a recibir tu ofrenda. Pero si haces lo malo, te vas a entregar al pecado. Y le dice, el pecado está a la puerta esperando. Si tú abres, va a venir, pero tú tienes el poder de dominarlo en tu vida. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Fue antes de que Jesús muriera por nuestros pecados. Está Dios diciéndole a Caín, mira, tú tienes el poder de hacerlo en ti. Mis hermanos, ¿cuánto más nosotros con Dios en nuestro corazón en ese día podemos hacerlo? Dios está invertido en nosotros, pero usted y yo tenemos que invitarlo a ser parte de nuestra vida. Escúcheme bien, no separe a Dios entre el Dios del domingo y el Dios de la semana. No lo separe. Es el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios que va con usted en su camión cuando usted lo maneja. El mismo Dios que está con usted en la tienda cuando usted está de compra. El mismo Dios que está con usted en donde usted esté. Es el mismo Dios. El que se apareció aquí es el mismo que está ahí. Igualito. Nosotros tenemos que saber cuál es la puerta. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Hebreos 4:15 dice así. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades. Si usted no tiene un sumo sacerdote, una persona en Dios que no le tenga compasión, sino, a mí me encantan las transiciones de la Biblia, es decir, usted no tiene eso, déjeme decir lo que usted tiene, sino, dice, sino uno que fue tentado en algunas cosas. en absolutamente todo. Absolutamente todo. Uno que fue tentado en todo. Mis hermanos, amigos, visita, escuche bien. Dios, su Jesús, está involucrado en cada aspecto de su vida, si usted lo deja. Porque Él fue tentado en absolutamente todo. Absolutamente todo. Si no, no puede ser misericordioso con usted de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, es que usted, ¿cómo va a ser? Es decir, Jesús no ha visto las porquerías que yo he visto. Oh, no, fue tentado en absolutamente todo. Y la razón por la que lo digo de la manera que lo digo es para que le quitemos el poder a la religión en nuestra vida, de que Jesús es tan santo, lo cual lo es tan puro, lo cual lo es, pero no se quiere involucrar conmigo en la situación que yo estoy, cuando ese es el propósito por la cual Él murió en la cruz, de involucrarse en tu vida para sacarte de la situación donde estás, de la adicción en que estás, del lugar en que estás, pero mientras esté oscuro, escondido, y tú en tu esfuerzo no lo vas a lograr. Y es por eso que Él es misericordioso y te ofrece una puerta de salida en la situación. Y tenemos que tomar la puerta cuando Él la ofrece. ¿Está conmigo? Tenemos que tomar la salida en nuestro corazón de lo que Él está trayendo a nuestra vida. Porque Él se compadece, fue tentado en absolutamente todo, según nuestra semejanza, pero ¿sin quién? Nunca falló. Nunca falló. Jesucristo nunca cometió el pecado, pero sintió la presión que usted y yo sentimos. Él la sintió. Porque si no, la Biblia hubiese mentido. Y no lo hace. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo sé que es un tema que no se habla mucho hoy. Yo sé que es un tema que a veces, pero necesitamos saberlo. Porque Satanás quiere que usted se quede a oscura de ese tema. Y usted ahí luchando todos los días. Mis hermanos, déjeme decir algo. Yo viví una vida media cristiana, adolescente, agria. Porque nadie me enseñó este versículo. Nadie. Nadie me dijo que Dios me echaba la mano cuando yo estaba en dificultad. Y ahí soy yo solí, vamos arriba, ay, qué malo soy, déjame yo lavarme yo mismo y ahora voy donde Dios. Wow, qué silencio. Pero dice que Él en todo fue tentado, semejante a nosotros, para echarnos la mano. En absolutamente todo. Primera de Corintios lo dice de esta manera. Primera de Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿cómo? Humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, por más extraterrestre que usted se sienta, la cosa es normal. Usted no está solito. A veces cuando usted y yo nos sentimos solos, aislados, es cuando nosotros comenzamos a fallar, porque sentimos que somos los únicos. Yo soy el único. Wow, mira qué lindo se ven los hermanos adorando a Dios en la iglesia y yo aquí. Ay, si esa gente supiera qué tan malo yo soy. Mira, yo soy uno santito. Olvide esa cuestión. Aquí todo el mundo tiene algo. Absolutamente todos. Si no, no hubiésemos venido a Dios. Venimos a Dios porque dijimos, Dios, te necesito. Ayúdame, encamíname, dirígeme, sálvame, límpiame. ¿Está conmigo? Así que no hay nada que nos asombre, que no sea humano, que no, que otra persona no haya pasado por ello, en pocas palabras. Y comienza a decir, me encanta la transición de la Biblia, pero fiel es, puede decir eso, pero con fe en su boca esa frase, pero fiel es Dios. Uno, dos y tres, pero fiel es Dios. Oh, pero fiel es Dios, es decir, es verdad que yo estoy bajo presión, es verdad que hay cosas, pero fiel es Dios, que va a ser el que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Cuando te sientes bajo presión, eso es lo que sucede en la palabra de Dios, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ese es mi consejo. Si estás bajo presión, pídele a Dios que te muestre la puerta. Si hay una decisión que tienes que tomar, pídele a Dios que te muestre la puerta. Si hay una situación que está incómoda en tu vida, pídele a Dios que te muestre la puerta. Dios, ¿dónde es que está la puerta? ¿Dónde está la salida a la condición en que me encuentro? Mis hermanos, necesitamos ser reales, porque Dios, y eso me lleva al punto número 2, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere estar conectado con nosotros, Dios quiere echarnos la mano, Dios quiere caminar con nosotros, Él quiere eso, pero necesitamos, escuche bien, usted y yo, estar alerta. Número 2, necesitamos estar alerta, ver la puerta y estar alerta. Escuche bien, déjeme, yo les fui honesto con el servicio a las 10, Voy a ser honesto con ese servicio también para que entendamos qué es lo que yo creo y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos está mostrando. Escuche bien, conecte a su Dios con su día a diario. Antes de yo ser pastor a tiempo completo, yo trabajaba en un lugar secular igual que usted, mis hermanos. Y contaban chistes colorados y feos por todos lados. Escuchen, yo trabajaba en una empresa donde éramos 3 hombres y 10 mujeres. Las hermanas ya saben, qué bueno, sigo orando. Yo escuché de todo en esa compañía, mis hermanos, pero siempre busqué la salida. Siempre busqué la salida. ¿Qué le estoy diciendo? Usted puede hacerlo también. Usted puede hacerlo también. Pero si yo separo a Dios, uy, ese es el Dios del domingo, dame el domingo, alabarme de la semana, toda esta cuestión. Y llegamos el lunes ya con la mente hecha de que me va a ir mal. Con la mente hecha de que voy a fallar. Con la mente hecha de... ¡No! No es así, porque la Biblia acaba de decir que Dios quiere involucrarse conmigo porque Él fue tentado en todo, quiere echarme su mano misericordiosa en el área de mi vida, ¿está conmigo? Y necesitamos verlo de esa manera. Cuando la conversación se ponía medio, uy, yo buscaba la puerta, las dos formas, la espiritual y la física, me salíme para afuera un ratico, ahí vuelvo, entro ahora. Usted y yo necesitamos, punto número 2, estar alerta. Y fue algo que Dios me enseñó trabajando en el mundo secular. Ya yo no iba medio... abobado por la situación, si no iba, como dicen, pilas, ibas despierto. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? No, yo no tengo que ver con eso. Si le vas a... ahí contaban de todo. Usted que trabaja en el mundo secular entiende, la gente trae de todo, dice, no se respeta, es difícil. Pero ¿sabes qué? Dios no está separado de eso, mi hermano. Y a veces pensamos, bueno, es que mi trabajo es tan feo, yo no quiero que Dios está ahí ya. Lo más que podemos hacer, o lo menos, es involucrarlo con nosotros y decirle: Dios, ayúdame. Dios, dirígeme. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me muestro? Si hay deshonestidad, ¿cómo le digo a la persona: hey, no hagamos eso, no me involucres con eso? Necesitamos hacerlo. ¿Está conmigo? Eventualmente, a veces la carretera es media solita, ¿verdad? Porque usted es el único que está ahí siendo honesto, pero Dios te dice: si tú te quedas alerta, vas a ver algo. En Mateo, capítulo 26, Jesús hablando con sus discípulos. Escuche bien, Jesús está a punto de morir, va a ser crucificado por ellos. Y le dice: ¿sabes qué? Vamos al monte. Ahora se lleva a todo el grupo, pero agarra a 3 de sus más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, están más cercanos, y se fueron más adentro. Y Jesús los deja y dice: pónganse ustedes a orar, yo voy a ir un poquito más adentro al monte a orar, a hablar con Dios. Y el hombre está orando, usted conoce, pidiéndole a Dios. Dice que su sudor era como gota de sangre rogando. Jesús regresa de pedirle a Dios que pase esta copa, que él no tenga que hacer ese sacrificio, y se encuentra con los discípulos durmiendo. Óyeme, imagínate, el hombre está llorando: Dios, ayúdame, por este grupo, ¿de qué voy a morir? Se echaron a dormir cuando yo estoy a punto. No, no, ¿qué te pasa? Sin embargo, dice algo muy sabio. Jesús le dice: ¿sabes qué? Los despierta la primera vez, la segunda vez, dice la palabra de Dios, que los dejó dormir. Porque Dios tiene misericordia, y entiende, los dejó dormir, pero la primera vez los despertó y le dijo: ¿sabes qué? Velad y orad, si me lo ponen acá, Mateo 26, dice: velad y orad, para que no, ¿qué? No entréis en tentación. ¿Sabes lo que le está diciendo? Quédate despierto, no te duermas, mantente enfocado en la situación, en tu vida, en el trabajo, en las cosas que están alrededor tuyo. ¿Sabes qué? Si te duermen, sucede en el momento que menos lo piensa, ¿verdad? Como yo me dormí, dejé el carro abierto, se me robaron mis $5 la semana pasada. Todavía estoy llorando por los $5. No te duermas, es decir, mantén, velar y orar. Le dice: velar y orar para que no entres en tentación, para que la situación no venga sobre tu vida. Y tú, wow, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque el Espíritu a la verdad está dispuesto. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros dentro de nuestro corazón estamos: Dios, yo quiero hacerlo, pero no puedo? Dios, deseo orar más, pero se me hace tan pesado a veces. Wow, Dios, yo quiero leer un libro entero de la Biblia, pero a veces leo un versículo y no entiendo. Dios te quiere ayudar a través de su Espíritu a hablar a tu vida. Tú no eres menos, no eres menos cristiano, no eres menos nada. Es el mismo Dios. Y Él lo que desea es que nosotros estemos despiertos. Lo que no podemos es decir: bueno, así es, y ya dejarlo así. Porque entonces ya no le estamos poniendo el esfuerzo que Dios desea. ¿Está conmigo? Si yo, acercaos a mí, ¿y Él qué? Se acercará a vosotros. Es decir, Dios está diciendo: toma el primer paso, yo me voy a encontrar contigo. Ya Él dio el suyo, envió a su único hijo a morir por nosotros. Ahora me toca a mí tomar el siguiente paso de acercarme a Él, y Él se acercará a mí, de pedirle a Él, y Él va a venir de camino conmigo. ¿Está conmigo? Importantísimo que veamos la ayuda y el deseo de Dios de estar con nosotros. Efesios 6:13 lo dice de esta manera que me gusta. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto de la armadura? Toda, absolutamente toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Le aconsejo que lo lea en su casa el resto de Efesios, porque dice que es la armadura, el casco que nos cuida, el yelmo que cuida, la verdad que agarra nuestro cinturón, los pies que son cubiertos con la verdad del Evangelio. Tómelo en su vida con la paz del Evangelio. Es poderosísimo la armadura de Dios. Pero dice, cúbrase completo con la armadura de Dios. Póngasela en total. Si un soldado salía a la guerra faltándole algo, sin uno, es difícil, mis hermanos, es difícil ir a la guerra con todo, pero sin ningún armamento de fuego. Como dicen por ahí, usted trajo un cuchillo a una pelea de balas, ¿verdad? Como que la cosa no funciona. Tenemos que estar cubierto completo. Y dice lo siguiente: para que podáis resistir en el día malo. Y día malos vamos a tener. Día malos vamos a tener. Mira lo que dice ahora. Y habiendo acabado todo, después que todo está así, me encanta esa frase. Estar como, ¿qué dice lo último? ¿Estar como? Estar firmes. Estar firme. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Después que usted peleó, luchó, hizo, trató de... No baje la guardia. Lo que hacemos es que después de una gran victoria decimos, ay, ya todo se arregló, wow, gracias Dios que trajiste la provisión y pudimos pagar, y volvemos a hacer lo mismo de antes. Bajamos la guardia. Hoy, gracias Dios que salí de ese, y bajamos la guardia. Y dice, no, qué bueno, yo te ayudé y te voy a seguir ayudando, pero ahora hay que estar alerta. ¿Dónde viene el próximo? ¿Qué es el ángulo? ¿Dónde está Dios sobrando? Mantener nuestra visión alerta en nuestra propia vida. Nos ayuda en cada área, mis hermanos. Y es tan importante eso, porque si no, vamos a vivir una vida cristiana de aquí a allá. Escuche bien, la mayor lucha en su vida viene después de una gran victoria. La mayor lucha en su vida viene después de una gran victoria. Porque después de una gran victoria es donde tendemos a descansar. Y ahí es donde viene la cuestión. De hecho, el ejemplo, uno de los ejemplos que más me muestra eso es Jesús termina el capítulo y dice, y vino el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús. Y vino la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Precioso, ¿verdad? El próximo capítulo comienza y Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Cómo es la cosa? En el versículo anterior está Dios hablando, wow, ese es mi hijo, ese es mi muchacho, yo lo elegí. El siguiente versículo lo llevan al desierto para ser probado. Gran victoria, gran lucha. David sale, tiene una gran batalla, regresa al campamento y se encuentra que la casa estaba quemada y se llevaron a todas sus mujeres y a todos sus hijos. Y tuvo que irse donde Dios, Dios, ayúdame, esta gente me quiere matar. Y Dios le dio la victoria. Ni siquiera descansó, vinieron de pelear y tuvo que pelear de nuevo. ¿Está conmigo? Alertas, alertas. Importante, último por hoy. Quiero terminar con esto. Último por hoy. Corre a Dios por ayuda. Mis hermanos, Dios te ofrece la salida. Dios quiere eso en tu vida y tenemos que estar enfocados, tenemos que estar alerta. Pero tú tienes que correr a Dios por ayuda. Tú tienes que ir a Dios con ayuda. Por alguna razón, mis hermanos. Yo sé que usted lo ha hecho porque es el comportamiento del ser humano. Escuche lo que hacemos. Fallamos y nos alejamos de Dios. El silencio es la respuesta, no tiene que decir nada. Porque es un comportamiento común en la vida cristiana. Cuando la Biblia, la palabra de Dios me muestra totalmente lo contrario. Me muestra que cuando yo no estoy bien con Él, Él me está invitando a que yo vaya hacia Él. Dios no te está rechazando, pero Dios no puede ayudar si tú continúas alejándote de Él. No, no te metas con esa área de mi vida. No, yo no quiero. No, Dios no puede. No, mis hermanos. Dios desea estar involucrado en el intercambio con nosotros. Mire cómo sucede con David. ¿Se recuerda del censo? La cuestión es que Dios le dice, ¿sabes qué, David? Eso fue pecado, no debiste hacer eso. De hecho, Joab dejó de contar. Joab dijo, no, que el rey haga lo que quiera conmigo. Eso es demasiado terrible, yo no voy a seguir contando. Dejó de contar, Joab. Y David se dio cuenta qué error cometió. Mire la respuesta de David, primera de Crónicas. Capítulo 21, versículo 8. Dice, entonces David le dijo a quién. A Dios. No se lo dijo al compadre, al fulaní. A Dios. He pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Mis hermanos, si usted hace lo mismo, ¿no lo va a perdonar Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa oración? No levante su mano. Hemos dicho, ¿sabes qué, Dios? Ay, qué tontería he cometido. Ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que Dios es un Dios misericordioso. De hecho, cuando él pecó con Betsabé, le dijo al profeta Natán, ¿sabes qué? El profeta Natán le dio dos opciones. Él cogió la opción segunda y le dijo, me echo a los brazos de mi Dios porque tiene más misericordia que los seres humanos. David entendía. David era un hombre que cometía errores terribles, barbáricos. A cada rato el hombre metía la... Pero sin embargo, Dios por alguna razón utilizó a David. ¿Sabe por qué? Porque David estaba seguro en el amor de Dios hacia él. Y muchos de nosotros necesitamos esa seguridad. El libro de los Salmos está lleno de poemas de David a su Dios. Dios es misericordioso, su misericordia son nuevas cada mañana. Alma mía, alaba a Jehová y bendice ahora. David sabía, si yo fallo, Dios me va a ayudar. Si yo fallo, Dios me va a perdonar. Dios va a abrir su misericordia hacia conmigo. Y Él está haciendo lo mismo por ti hoy día. Pero si tú no corres a Él, Dios no te va a obligar, mi hermano. Dios quiere ayudarte. Dios quiere conectar contigo. Dios quiere que tú le digas, ¿sabes qué, Dios? Cometí una tontería. Ayúdame. Ayúdame. Termino con ese versículo. Hebreos capítulo 4. Ya leímos el versículo 15. Que dice que Él es semejante a nosotros. Versículo 16. Termino con esto. Dice así. Versículo 16. Si me lo ponen acá. Dice. Acerquemos. ¿Cómo dice? No, dígalo con ánimo. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? No dice aléjese, no dice quédese, no dice nos vemos en 2 semanas, nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Acerquémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¡Wow! ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, número uno, y número dos, para hallar gracia o poder para el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Porque Dios quiere ayudarte en absolutamente todo en tu vida. Todo en tu vida, mi hermano. Dios no quiere que tú separes la vida del domingo con la vida del resto de la semana. Dios quiere que tú lo involucres en cada área de tu vida. Si tú te acercas a Él en el momento de la necesidad, vas a encontrar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Y en este día yo quiero invitarte a que hagas eso, que tú evalúes tu vida y digas, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito evaluar mi condición, mi conexión contigo, cómo lo he hecho. Y deja que Dios comience a obrar en tu vida. No hagas lo que yo hice por años como cristiano y era vivir esto con Dios. Y muchos de nosotros lo hacemos. Dios dice, no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Él ya comprobó su amor, no tiene que comprobármelo de nuevo mandando a otro hijo a morir por mí. O mandando a Jesús otra vez a que muera por nosotros. No tiene que hacer eso. Ya me comprobó su amor. Dios te ama. Ahora me toca a mí aceptar y acercarme. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Reconozco mi tontería. Ayúdame. Perdóname. Restáurame. Conéctame una vez más contigo. ¿Sabe qué? Él quiere darte la salida. Él quiere ayudarte. Pero desea que nosotros estemos, ¿cómo? Alerta. Alerta. Mis hermanos, quiero invitarte a algo en lo que terminamos. En esta semana... Y quiero terminar con esto. Que en esta semana tú hagas algo. Pregúntale a Dios dónde está la puerta en cualquier situación. Invítalo, dile Dios, esta semana, ¿sabes qué? Lo que el pastor dijo, si es la verdad, yo quiero ponerlo a prueba. ¿Dónde está la puerta en el momento? ¿Dónde está la puerta en el día de la tentación? ¿En el día que puedes pelear con alguien, coger algo, decir algo, ver algo? ¿Dónde está la puerta? Pídesela a Dios. Porque la Biblia acaba de decir que donde está la tentación hay una salida. Dios tiene una salida para ti en tu vida. Si Dios te habló en ese, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.